Son las dos, la una en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Buenas tardes. Ahora mismo en España es probable que se estén moviendo millones de paquetes para ser entregados a sus destinatarios. Quién sabe, puede ser tu caso, ¿eh? Igual tú estás esperando, pues eso, ahora mismo la llegada del repartidor. Durante esta campaña de Navidad, desde el Black Friday a los Reyes, el sector de la logística de nuestro país calcula la entrega diaria, cada día, de más de 3,5 millones de paquetes por todo nuestro país. Casi nada. Muchas veces nos llaman porque no estamos en casa y le decimos al repartidor: oiga, que mire, que no estoy en casa, deje el paquete, qué sé yo, al portero, si es que tenemos portero o conserje, o déjeselo, si no, a un vecino. Bueno, pues ojo con esto último, porque la Agencia Española de Protección de Datos le ha puesto una multa de 70.000 euros, que no es ninguna tontería, a una empresa de mensajería por entregar un paquete a un vecino sin permiso del destinatario. Ocurrió en marzo de 2021, cuando el cliente realizó una compra en una conocida tienda de electrónica, no estaba en casa y el paquete fue entregado a un vecino. Lo que denuncia el comprador, el destinatario, es que al entregar esa mercancía al vecino, se cedieron también sus datos personales sin su consentimiento: nombre, dirección, número de teléfono. La denuncia no va contra el repartidor, sino contra la empresa de mensajería, que sería la encargada de proteger la información personal del cliente. La Agencia Española de Protección de Datos considera que se incumplió la obligación de adoptar las medidas para garantizar la protección de la información personal. Y tras esto que acabo de contar, la pregunta es: ¿me puede recoger mi vecino el paquete que me han enviado? Pues la respuesta es sí, pero ojo, nos lo puede recoger sin problemas siempre que hayamos dado previamente el consentimiento a la empresa de transporte o al repartidor que lo entrega. Lo que no es correcto es que un repartidor decida sobre ese paquete sin preguntar, o que lo deje en el felpudo a la vista de cualquiera que pase por allí, por mucha confianza que tenga. Pero vamos, para saber esto tampoco hace falta que lo recuerde la Agencia Española de Protección de Datos. Muchas veces basta con aplicar el sentido común. Pues hay más asuntos destacados que debes conocer a esta hora y que te cuenta ya Ángel Correas.
Pues la investigación continúa, Pilar. El trabajo no ha acabado, ni muchísimo menos. Los investigadores españoles que han identificado las células que causan la metástasis del cáncer de colon explican que ahora viene la siguiente fase: desarrollar nuevas herramientas para identificar a los pacientes que tengan más riesgo de recaída. Todo gracias a este hallazgo. Una buena noticia que seguro nos llevará a otras muchas, ya lo verás. Bueno, además, están reunidos los convocantes de la huelga de transportes, convocada desde el lunes, y el Ministerio de Transporte, aunque aseguran desde el gobierno que no se trata de una negociación como tal, así que veremos a ver qué sale. Y la noticia a esta hora está también en Francia, porque finalmente los 134 migrantes que seguían esperando destino y que fueron rechazados por Italia van a llegar a Toulon. Visto bueno del gobierno francés, que no obstante habla de comportamiento inaceptable por parte de Italia. Parece que la historia se repite. Ojo a esto, que con la llegada de Meloni parece que va a ser más frecuente de lo que podríamos pensar.
Y no perdemos de vista la posibilidad de que hayan sido hackeados y robados nuestros datos fiscales, algo que se está investigando en este momento. Todo viene, Patricia Rossetti, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
De un ataque informático contra el Consejo General del Poder Judicial hace unas semanas.
Es un tema grave, nos dicen desde el Consejo. Es un ataque importante con muchas entradas que ya investiga la Audiencia Nacional, el juez Calama, desde el 20 de octubre. El martes el Consejo dio a conocer que en la segunda semana de octubre el punto neutro judicial sufrió un ciberataque. Este punto neutro es la red de telecomunicaciones que conecta a los órganos judiciales con otras instituciones como Hacienda, Seguridad Social o Policía Nacional. Y este ciberataque pudo afectar a datos de los contribuyentes en las bases de la agencia tributaria, por lo que el juez Calama ha pedido informes a la agencia tributaria y al Centro Criptológico Nacional. El Consejo, en su comunicado, decía que no se vieron comprometidos datos relativos a procedimientos judiciales, a pesar de que los atacantes lo utilizaron para acceder a otras instituciones. Los hechos investigados pueden ser constitutivos de un delito contra alto organismo de la nación, descubrimiento y revelación de secretos.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Ancelotti finalmente no va a ser sancionado.
Las declaraciones del italiano sobre el penalti de la mano de Carvajal ante el Girona, el famoso penalti inventado, van camino de no tener sanción, Melchor Ruiz.
Sí, es solo normal que se cierre el expediente abierto a Ancelotti por esas declaraciones en el partido ante el Girona, en el que el técnico italiano dijo que se habían inventado un penalti. Recordar que el Departamento de Integridad de la Federación había abierto expediente y lo había trasladado al Comité de Competición, y que ahora el juez instructor del caso, tras analizar las declaraciones y no ver nada ofensivo en ellas, va a proponer a dicho comité el sobreseguimiento del expediente sin sanción alguna.
Esta noche a las 9:30, Real Madrid-Cádiz sin Rüdiger ni Benzema, a las 7:00 p.m, Rayo Vallecano-Celta, y a las 8:00, Valencia-Betis. Con esto se dará por terminado el fútbol en primera división hasta después del Mundial. En tenis, el grupo de Rafael Nadal para las finales ATP son los siguientes: Casper Ruud, Taylor Fritz y Félix Auger-Aliassime. Y en la agenda del día, dos partidos de la Euroliga: el Real Madrid frente al campeón de Europa, el Efes, y Maccabi Barcelona.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Nos dicen desde la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias que la atención primaria en España es una olla a presión. Y ellos, los médicos, lo corroboran.
Hay veces que la cantidad de trabajo es tan agobiante que suena broma, pero no tenemos tiempo a veces ni para protestar. Lo que sí es cierto es que estamos viendo cómo está decayendo las prestaciones sanitarias a nuestros ciudadanos, que existe una sobremortalidad que nadie quiere ver.
Óscar Salinas es médico en Asturias, lo cual demuestra, como vas a escuchar en el informe COPE que hoy te estamos contando, que el problema va mucho más allá de Madrid. Además de la huelga indefinida prevista en la capital a partir del próximo 21 de noviembre, ahora mismo ya hay protestas en las urgencias extrahospitalarias, también en Madrid y en la atención primaria de Cantabria. En febrero también se han convocado huelgas en la sanidad navarra y además en el sector coinciden. Esta lista va a seguir aumentando. ¿Los motivos? Pues el principal: faltan médicos, y más que van a faltar. Los sanitarios que hay cada vez atienden a más gente, y además, pues ya lo sabes, vienen elecciones y esto también cuenta. Vamos por partes. Carmen Lavallén, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
De momento, sanidad, decíamos que faltan médicos, reconoce que faltan 5.000 en toda España y que van a faltar muchos más, hasta 9.000 en los próximos 5 años. ¿Y esto por qué, Carmen?
Pues es precisamente la medicina familiar y comunitaria la que nutre los más de 13.000 centros de salud que hay en nuestro país, la que mayor déficit de profesionales registra. Y la previsión es que la situación, en efecto, empeore, porque en los próximos 10 años se van a jubilar en España un tercio de los médicos de familia, algo de lo que las sociedades científicas llevan más de una década denunciando sin éxito. Su relevo no está garantizado porque se necesitan 11 años para completar la formación de un médico, porque el número de plazas MIR es limitado, porque miles de médicos titulados se quedan sin su plaza cada año, y por la falta de atractivo de una parte de estos puestos de trabajo, ya sea por sus condiciones o por estar, por ejemplo, en zonas rurales o alejadas. Es un problema estructural junto al éxodo de profesionales que se marchan a otros países en busca de mejores sueldos y de una estabilidad que no encuentran en España, donde, como recoge el último informe COPE, 1 de cada 2 profesionales tiene un contrato precario. Nadie descarta que las movilizaciones se extiendan, aunque tampoco a los médicos se les escapa que el momento buscado para las protestas ahora tiene también que ver con la convocatoria de elecciones autonómicas y municipales de mayo. Tomás Cobo, presidente del Consejo General de la Organización Médico Colegial, ACOPE.
Una vez más, la politización de la sanidad. Madrid tiene un gobierno y Cantabria tiene otro, y el problema es el mismo: la precariedad, el salario, la falta de formación continuada y la excesiva carga asistencial.
La consecuencia de esta falta de médicos ya se nota en la saturación. Los médicos de familia están atendiendo de media unos 60 o 70 pacientes por jornada. Por supuesto, están muy lejos de los 10 minutos de atención que serían deseables por cada paciente. Y eso, Carmen, en el caso de los pediatras, está siendo especialmente complicado.
Pues sí, hay 600.000 niños sin un médico asignado. Es decir, que les atiende pues quien buenamente esté disponible en cada momento sin que haya continuidad. Y es que faltan 1.300 pediatras, una carencia mayor en los centros de salud que en los hospitales, y que genera lo que Teresa Cenarro, vicepresidenta de la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria, denomina en el último informe COPE agendas chicle, además de alargar las listas de espera.
Estamos inmersos en plena epidemia de gripe que está afectando a muchísimos niños, entonces todas las consultas de pediatría en estos momentos están saturadas. Ahora va a llegar el puente de la Inmaculada, va a llegar las Navidades, entonces eso va generando un atasco en la agenda.
Pues esto es lo que pasa en los consultorios de toda la vida, en los médicos de familia. Cosa que hay que distinguir de la huelga que mantienen ahora mismo los médicos de urgencias extrahospitalarias en la Comunidad de Madrid. En este caso, en el de los 80 centros sanitarios que abren las 24 horas del día en Madrid, hay varios problemas.
Creo que toda la ciudadanía entenderá que somos personas y que no podemos trabajar cada día en un centro de salud. Y notificado por Burofax 12 horas antes de incorporarte al sitio donde tienes que trabajar. En esas condiciones, ni que nos sentemos en una mesa, me van a perdonar, ni que nos sentemos en tres mesas.
Pues hay médicos que cada día, como escuchábamos, como contaba Mar Rodríguez, tienen que trabajar en un sitio diferente. Y más de la mitad de esos 80 centros, además, es que ni siquiera tienen doctores, cosa que la Comunidad de Madrid suple colocando personal de enfermería y equipos de videoconsulta. ¿Es suficiente? Pues el gobierno regional dice que solamente el 0,05% de los casos que se atienden en este tipo de centros son urgencias vitales y que para eso están las ambulancias y los hospitales. Pero bueno, más allá de Madrid, Carmen, el mapa de España se llena de carencias y complicaciones en la sanidad.
Sí, no solo Madrid, donde a diferencia de otros muchos puntos de España, los centros de salud permanecen abiertos hasta las 9 de la noche, está teniendo problemas con los llamados puntos de atención continuada para proporcionar esa atención las 24 horas del día. Según explican a COPE fuentes de la sanidad madrileña, la falta de médicos de familia ha llevado, por ejemplo, a Aragón a cerrar varios de ellos. En Extremadura también falta cobertura. Asturias ha unificado servicios para concentrar profesionales, con algunos funcionando únicamente con enfermeros. Y también La Rioja ha introducido la atención telefónica o por videoconferencia, además de concentrar los puntos ubicados en las zonas rurales.
Gracias, Carmen.
A vosotros.
No perdamos de vista con todos estos datos que, además, el año que viene hay elecciones municipales y autonómicas en el mes de mayo y que, por tanto, la sanidad va a ser seguramente, bueno, no, seguramente no, es que lo va a ser. Uno de los asuntos, sí, lo está siendo ya, efectivamente, va a ser uno de los asuntos estrella de la campaña electoral. Por cierto, que en España se producen 52.300 paradas cardíacas cada año, una de las principales causas de muerte súbita. Y es esencial que todos sepamos reconocer y actuar para mejorar los índices de supervivencia. ¿Qué pasa? Pues que solamente un 30% de los españoles sabe realizar una reanimación cardiopulmonar, lo que se conoce como RCP. Pilar Cisneros, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. Yo era de ese 70% de españoles que no tenían ni idea de cómo se hacía una RCP hasta que me he pasado por el Centro de Coordinación del Suma 112.
Ponga la mano izquierda sobre el pecho y la derecha encima.
Bien.
Entonces, brazos rectos, perdón, perpendicular brazos sobre el paciente, ¿sí? Y empezamos al ritmo que le voy a decir. Vale. Venga, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Bueno, lo que había debajo es un muñeco con forma humana que se utiliza para formar a la gente en este tipo de maniobras. Reconozco que no sé cómo reaccionaría ante un caso real, pero también te digo que ahora tengo nociones de cómo hacerlo. Bueno, en la tarde vamos a explicar hoy paso por paso con una médico de urgencias qué es lo que hay que hacer si nos encontramos con alguien que ha entrado en parada.
Está muy bien saberlo, lo deberíamos conocer además todos. Gracias, Pilar, te escuchamos a partir de las 4 en la tarde de COPE con Fernando de Aro. Te hablo de Irán porque desde hace 2 meses este país, ya sabes que está inmerso en una fuerte convulsión social como consecuencia de la detención y muerte posterior de la joven Mahsa Amini por no llevar el velo islámico. Por eso estamos siguiendo la pista de Ana Baneira. Ella es la segunda española detenida en Irán en medio de esas protestas que han dejado ya 300 fallecidos, según la cifra aproximada de diferentes ONGs.
Pues ahora mi próxima parada es la casa de mis abuelos, que justo pide, entonces voy a parar por aquí y luego llegaré a Coruña.
Estás escuchando a la propia Ana en una entrevista en COPE Coruña hace un par de años, cuando esta joven recorrió más de 1.000 kilómetros de costa recogiendo la basura que dejaban los demás. Y es que a sus 24 años Ana tiene ya un largo historial de experiencias dentro y fuera de España, buscando siempre la misma inquietud: cambiar el mundo desde el activismo. Desde muy joven Ana, por ejemplo, ha sido voluntaria de Cáritas en La Coruña, donde siguen con inquietud su detención en Irán.
Estamos realmente interesados, se ha informado a Cáritas España y Cáritas España se está interesando por si podemos colaborar de alguna manera para facilitar el retorno y la liberación lo más rápido posible.
En junio, Ana se embarcó en un viaje de 6 meses por Asia y Oriente Próximo que le habría llevado a Irán. Hoy hemos intentado contactar directamente con ella y los mensajes no tienen respuesta porque hace unos minutos la Embajada de España en Irán nos ha confirmado su detención, que había sido avanzada ya por una agencia de noticias iraní. Dice la embajada que está siguiendo el caso en contacto estrecho con la familia, al igual que ocurre con la familia de Santiago Sánchez, el también mochilero español de 41 años que permanece bajo custodia policial tras visitar la tumba de Mahsa Amini allí, en Irán. Pues vamos a seguir muy atentos a los dos casos, deseando que tanto Ana como Santiago puedan regresar lo antes posible a casa. Escuchando a la mítica banda británica The Cure, que llega, por cierto, este jueves a España con un concierto en el Palau Sant Jordi de Barcelona, con disco nuevo y con clásicos como este que estábamos escuchando, un tema que cumple 30 años. Y de cambio de generación quiero hablarte, para romper estereotipos. ¿Sabes que en el campo, en la agricultura, está aumentando el número de jóvenes que se dedican a este sector? Y lo que llama más la atención, en gran medida, son jóvenes formados con inquietudes y tan digitalizados como los que hay en la ciudad. Susana Moneo.
Así es, hay 27.000 jóvenes titulares de explotaciones agrícolas, los llamados agromillennials, son el relevo generacional. La proporción de quienes han terminado, entre ellos el bachiller o la FP superior, es mayor que la media de su generación y el 38% tiene titulación universitaria. Uno de ellos es Luis Pérez, es ganadero y maestro quesero en Escobedo de Camargo, en Cantabria.
Estudié técnico forestal. Después he realizado formaciones específicas para el tema de la quesería, tanto en formaciones regladas en España como en para formación quesera en Francia.
Junto a su hermano prosiguen con la ganadería de sus abuelos y han creado la quesería El Pendo, con un modelo de gestión bien distinto.
Ahora tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
1 millón de likes. Reseñas del negocio con 5 estrellas.
En Orange reinventamos nuestras tarifas Love Empresa. Ahora incluyen cosas tan importantes para tu negocio como el crecimiento. Por eso te ayudamos a aumentar la visibilidad de tu empresa en Internet. Llama ya al 1414. Las cosas cambian. Y con Orange Empresas, tu negocio también. Orange.
Dos cositas. La primera, ahora que necesito ahorrar más que nunca, me has vuelto a subir el precio del seguro. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vende a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555, 91 555 5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Soy Luis de Carglass. Si tienes un impacto en tu parabrisas, pide cita ahora en carglass.es y en 30 minutos te lo reparamos.
Fácil.
Rápido.
Genial.
Y además, nos ocupamos de todos los trámites con tu compañía de seguros.
Carglass cambia, Carglass repara.
¿Y cómo lo detectáis antes de que entren?
Pues con la tecnología Presence. Por ejemplo, detectamos si intentan sabotear la alarma con inhibidores y los sensores de las puertas y ventanas que nos avisan antes de que alguien entre. Y mira, Ana, estas cámaras tienen análisis de imágenes y así vemos si es un peligro real. Pero lo importante es que si pasa algo, nosotros respondemos al momento.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Bienvenido al King of the Ya voy teniendo una edad y ahora hago lo que me da la gana. Utilizarás tu tiempo para hacerlo absolutamente todo o para no hacer absolutamente nada. Prepárate para vivir grandes experiencias gastronómicas como catas de bebidas que, igual que tú, mejoran con los años.
Cada persona tiene su momento y cada momento su crucero. Déjate asesorar y reserva tu crucero.
crucero de Celebrity Cruises por 50 euros, con hasta un 75% de descuento para el segundo pasajero y sin gastos de cancelación. Solo en Crucero Fantástico 2023 de Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
En Opel llevamos 40 años innovando con nuestro Opel Corsa y lo celebramos por todo lo alto con los Opel Anniversary Days. Disfruta de condiciones excepcionales hasta el 21 de noviembre. Entrega inmediata y 4 años de mantenimiento y garantía en el Opel Corsa, Crossland y Mokka. Financiando con Opel Bank S.A. sucursal en España. Más info en opel.es.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope. Cope Madrid.
Estar informado.
Tenemos hasta ahora nueva reunión de la Mesa Sectorial de Sanidad en Madrid. Según el orden del día, no está previsto hablar de los paros que hay en marcha, de las convocatorias previstas o de ese nuevo modelo de las urgencias extrahospitalarias propuesto por la Consejería, la de médicos atendiendo por videoconferencia en determinados centros 24 horas. Otra cosa, que el asunto salga, se pone sobre la mesa, pero nos acaban de confirmar desde la Consejería que esa reunión por el tema de las huelgas será en breve. Y es que estos conflictos sanitarios están empezando a llegar a la calle, a la gente. Álvaro Cotelén, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
Te encuentras, Álvaro, a las puertas de un centro de salud de Madrid y has preguntado a algunos ciudadanos por estos conflictos sanitarios. ¿Están preocupados?
Bueno, pues en este centro de salud de la calle Ibiza, donde ahora tenemos poca actividad, lo normal a la hora de la comida, ve a dos personas esperando a ser atendidas en recepción y unos cuantos pacientes al fondo esperando a ser llamados para consulta, pues lo de la preocupación depende, Pilar. Si preguntamos por la huelga indefinida de las urgencias extrahospitalarias, pues poca. Mucha gente sigue yendo al hospital cuando tiene alguna complicación fuera del horario de su centro de salud. Sí preocupa más esa convocatoria de paro en atención primaria para dentro de 11 días de esos 4.240 médicos de familia y 720 pediatras. Aquí consideran que por muchos servicios mínimos que pongan, la atención en el centro de salud como este se puede resentir en forma de anulación de citas y más tiempo de espera del habitual. Lo opinan así Pedro y Gloria.
Me parece que lo han politizado y nos van a fastidiar a todos.
Yo no estoy en contra de la huelga cuando se necesita, pero que no lo politicen, como dice mi marido, y lo dejen en Madrid, cuando yo vengo de otra comunidad que está muchísimo peor que Madrid, y nadie dice nada.
Hemos hablado también con José Luis. Tiene cierta preocupación por estos conflictos, pero en su caso los entiende.
No pueden dar más de sí, si es que está muy escaso todo. Si ahora mismo para poner una inyección del B12... nos hemos tirado una hora. Es horrible. Y es que no llevamos así casi más de un año y no veo que le pongan un tratamiento, porque el Nolotil y el paracetamol me lo tomo yo como chocolatinas. La verdad es una pena, pero es así.
Te recuerdo, Pilar, que este paro en atención primaria empieza el 21 de noviembre. Este lunes que viene no, el siguiente.
Además, hoy en el Colegio de Médicos de Madrid, todos los diferentes actores del sector sanitario de la región han analizado el problema de la reapertura de las urgencias extrahospitalarias y los paros convocados. ¿Se ha llegado, Álvaro, a alguna conclusión?
Pues la que venimos contando, Pilar, en ese informe COPE desde primera hora, que faltan médicos en atención primaria, médicos de familia. Es el mismo problema de personal el que hay detrás de la oposición al modelo actual de apertura de esos centros 24 horas. Harían falta, según se ha comentado, 480 médicos, pero además de esa falta evidente de facultativos, también se ha puesto sobre la mesa la falta de medios. Esa falta de inversión acentúa el cansancio, el hartazgo de los profesionales. Lo ha explicado así Elena Tutor, vicepresidenta de la Asociación Independiente de Especialistas.
La gente se forma en familia porque le gusta, pero luego no se queda a trabajar en la sanidad pública, en atención primaria. Entonces lo que creemos que hay que hacer es ofrecer unas condiciones de trabajo mejores y mejor posibilidades de conciliación para que la gente se quede a trabajar.
Pero este encuentro en el que hemos estado no ha sido un crítico todo. Ha tenido también, Pilar, matices positivos. Por ejemplo, se ha asegurado que a pesar de la falta de personal y de inversión, la atención primaria de Madrid es de las mejores de España. Lo ha dicho así uno de los vocales de ese colegio de médicos, Rafael Ortega.
En Madrid tenemos una atención primaria realmente buena para el ciudadano, pero también es muy importante para la calidad asistencial la conciliación de los médicos que podamos ejercer en buenas condiciones. Eso repercute directamente en los pacientes.
Todos estos sectores, Pilar, han emitido un comunicado conjunto bastante conciliador. Hacen propuestas para solucionar este conflicto. Por cierto, que el consejero de Sanidad, Ruiz Escudero, acaba de hablar sobre este manifiesto. Asegura que las medidas que incluye ya se han debatido y muchas de ellas se van a aplicar en breve.
Gracias, Álvaro. Por cierto, que se cumple hoy la cuarta jornada del paro indefinido de los profesionales de esos centros 24 horas y quedan 11 días para que empiece la huelga convocada por los médicos de familia y pediatras que comentábamos hace un momento. Todavía no están fijados los servicios mínimos para este paro, pero con toda seguridad serán del 100%. Todo esto en un día de más frío en Madrid. Se ha notado sobre todo a primera hora de la mañana. Ahora con el sol como protagonista, pues han subido un poquito las temperaturas. Tenemos 16 grados en el centro de la capital. Las máximas pueden llegar esta tarde a los 18. Mínimas esta noche y algo más bajas en el entorno de los 7. Y puedes dejar el paraguas en casa porque no hay previsión de lluvia a lo largo del día de hoy. Pero no lo dejes muy lejos porque es posible que mañana vuelvan esas precipitaciones. 2:25, vamos a saber si este día de fiesta, si se está, cómo se circula por las carreteras madrileñas.
Móvil Norte, concesionario oficial BMW, patrocina el tráfico.
Alejandro Martínez, DGT, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de dos accidentes. Uno de ellos en la M40, a la altura de Coslada, sentido 2. Está generando 3 kilómetros de retenciones. El otro en la entrada a la capital, en la A4, a su paso por Valdemoro. Al margen de esto, el resto de carreteras están totalmente despejadas, tanto las principales vías como los accesos a los pequeños núcleos urbanos. Eso sí, desde la Dirección General de Tráfico insistimos, precaución al volante.
Que los mejores ingenieros hagan los mejores coches es lógico. Que cuando quieras conducir, conduzcas un BMW también es lógico. Como que el mejor servicio te lo ofrezca tu concesionario de confianza. Lógico, ¿verdad? Si quieres BMW, quieres Móvil Norte. Porque lo lógico es querer siempre lo mejor.
Visítanos en Móvil Norte, carretera del Plantío 62, Majadahonda o en movilnorte.bmw.es.
Esta Navidad queremos hacer felices a muchos niños y niñas. Colabora con nuestra campaña solidaria Ningún Niño Sin Juguete entre el 5 de noviembre y el 20 de diciembre. Donando juguetes nuevos en los hipermercados al campo, queremos llegar a niños y niñas en situación de vulnerabilidad. Más información en todosconjuguete.com.
COPE Madrid.
Estar informado.
Hoy ha vuelto a subir el precio de la luz hasta los 135 euros el megavatio hora, 2 euros más que en el día de ayer. Ante estos precios de la electricidad, también del gas, no es de extrañar que los madrileños estén retrasando la puesta en marcha de las calefacciones. Toca tirar de manta y de bata mientras andamos por casa y a la hora de acostarnos de un buen edredón. Y se está notando que los madrileños pues están optando por esta opción porque las fábricas que se dedican a producirlos no dan abasto. Gloria López Navas.
Y es que ya han facturado un 30% más que el año pasado por estas fechas. Además, los madrileños hemos sido previsores. Y si otros años esperábamos a que llegara el frío, este año hemos empezado a comprar nórdicos mucho antes, como nos ha confirmado Herrera en COPE en Madrid, África Peña, directora comercial de Ferdown, fábrica de nórdicos ubicada en Boadilla del Monte.
A diferencia de otros años en los que hasta que no llegaba la primera ola de frío, de verdad, a mediados de octubre, finales de octubre, noviembre, este año a primeros de septiembre ya se empezaba a notar un adelanto de las compras y también, curiosamente, de las consultas.
Y no solo hemos comprado más edredones, es que ahora los buscamos también más gorditos.
Antes, como teníamos la calefacción puesta, teníamos las casas calentitas. Ahora es verdad que nos están solicitando nórdicos algo más gruesos para estar más confortables y poder quitar la calefacción o tenerla mucho más baja que otros años.
Y eso que los precios han subido casi un 50%, ya que a esta fábrica también le ha subido la factura de la luz y las materias primas, en concreto un 18% en los últimos meses.
COPE Madrid.
Estar informado.
Panizo, el sabor de un gran licor, el de la crema con orujo panizo.
Un placer de cremosa textura. Panizo, bien frío, solo con hielo, su sabor es incomparable.
Licor de crema con orujo panizo, más que un licor, un hechizo.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio, de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices.
91-308-5000.
¿Comprarías una prótesis de cadera por internet? ¿Dejarías que te la colocara alguien que no sea médico? No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué compras la ortodoncia, el blanqueamiento dental o la férula de descarga si los tratamientos bucodentales son complejos y han de ser personalizados? Consulta con un dentista de tu confianza. Pon la salud de tu boca en buenas manos. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
Y dos graves atropellos estas últimas horas en Madrid. Uno anoche, el de un ciclista de 72 años en la Avenida de los Poblados. Ha sufrido un fuerte traumatismo vertebral. Ha tenido que ser inmovilizado antes de ser trasladado al hospital, donde continúa en estado grave. Y a primera hora de esta mañana, una mujer de 52 años ha sido atropellada por un coche en la calle Emilio Muñoz, en San Blas. Está grave en La Paz, con un fuerte golpe en la cabeza. La Policía Municipal investiga los dos accidentes. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía Cope. Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
Lo reconoce el Ministerio de Sanidad. Ahora mismo en nuestro país faltan 5.000 médicos, pero de no tomarse medidas, en 2027 el déficit de profesionales será de 9.000. Está pasando por todo nuestro país, con matices diferentes, pero con un trasfondo similar: la falta de profesionales, sobre todo en especialidades como la atención primaria, donde hay 900 médicos menos que en 2018, según los datos del informe COPE que hoy te estamos contando. Según la Asociación Española de Pediatría, cerca de 600.000 niños y adolescentes en España carecen de un pediatra o de otro médico asignado para su atención, es decir, que carecen de una atención continuada a cargo de un mismo profesional. Es una situación generalizada, pero que se acrecienta a medida que profundizamos en la España rural. Ahí la falta de médicos, sobre todo especialistas, es todavía más significativa que en las ciudades que cuentan con hospitales de referencia. Y precisamente en estas zonas, a la falta de especialistas o médicos en general, se une la denominada medicina rural. Ahora mismo, pues, no es una prioridad para quienes han acabado su formación. En muchas zonas de España hay auténticos problemas para cubrir estas plazas, aunque estén vacantes y hay centros de salud que están cerrando directamente. Es un problema estructural. Quédate con este dato. Los médicos de familia están atendiendo de media a unos 60 o 70 pacientes por jornada, cada día. Por supuesto, están muy lejos de los 10 minutos de atención que serían deseables por cada paciente. Esto se complica, y mucho, cuando llegan estas épocas y cuando llegan los virus como el de la gripe. Teresa Cenarro es pediatra en Aragón.
Estamos inmersos en plena epidemia de gripe que está afectando a muchísimos niños. Entonces, todas las consultas de pediatría en estos momentos están saturadas. Ahora va a llegar el puente de la Inmaculada, va a llegar las Navidades. Entonces, eso va generando un atasco en la agenda.
Pues como te decía, es un problema estructural que ahora se ve revestido de política por la cercanía de las elecciones autonómicas del próximo 28 de mayo. Estamos viendo ya convocatorias de paros y huelgas en la Comunidad de Madrid, en Cantabria, en Navarra, en regiones también como Aragón, pues están amagando con ello. La sanidad es un argumento muy potente para cualquier campaña política y también se presta mucho a la demagogia fácil. Con todo, o a pesar de todo, la sanidad en España, con todos sus defectos que podemos sufrir los ciudadanos, es una buena sanidad. Esto tampoco deberíamos olvidarlo. Pues además de esta hay otras tres noticias, asuntos también destacados que debes conocer a esta hora y que te cuento ya con la ayuda de Ángel Correas. En Estados Unidos continúan contando votos y lo que queda.
Sí, Pilar, lo que te rondaré, Morena. Ahora mismo en la Cámara de Representantes los republicanos están a 207 escaños, pero no han llegado a los 218 de la mayoría para restar así poder y capacidad de maniobra al presidente Joe Biden. Pero lo crucial sigue estando en el Senado. Allí ganan los republicanos, pero solo por un escaño, 49 a 48. Faltan tres estados por saber el resultado: Arizona, Nevada y Georgia, y no se descarta que haga falta una segunda vuelta, en concreto en Arizona, para salir de dudas. Siguen con el lío.
Otro punto de atención, la ciudad ucraniana de Jersón, marcada a esta hora por el miedo.
Sí, se han retirado los rusos, sí. Y es una victoria importante porque era la única capital, la ciudad más importante que llegaron a tomar por completo los soldados de Putin. Ahora bien, la duda es si se han ido del todo.
Se sabe que hay soldados rusos vestidos de civiles, que han ocupado viviendas y que posiblemente pretendan realizar algún tipo de escaramuza cuando entren las tropas ucranianas.
es Julio. Está en contacto permanente con su hijo y con otros familiares que viven precisamente allí en esa ciudad, en Jersón.
Y sacamos la lupa también para ver la letra pequeña de un dato que parece bueno, el de la creación de empresas.
Subió un 3,3% en septiembre, pero hay que mirar también la otra cara. La disolución de negocios creció casi cuatro veces más, hasta rozar el 12% en España. Cada día de septiembre echaron el cierre 48 empresas en nuestro país.
Y a partir de las 13:05, ¿qué nos contáis en los deportes, Corrochano?
Hola, Pilar. Vamos a empezar hablando del Atlético de Madrid y su derrota contra el Mallorca 1-0, que le deja sexto en la Liga. Hoy termina la jornada con el Real Madrid-Cádiz a las 9:30, sin Benzema ni Rüdiger. El Madrid está ahora mismo 5 puntos por detrás del Barcelona. Carlo Ancelotti no va a ser sancionado por la frase de penalti inventado tras el partido contra el Girona. Más resultados de ayer: Sevilla 1, Real Sociedad 2. El Sevilla, que jugó una hora con 9, se queda con los mismos puntos que el descenso. Y la Real es tercera en la Liga. Además, Español 0, Villarreal 1, primera victoria de los de Quique Setién, del equipo de Quique Setién como entrenador, y Almería 1, Getafe 0. Hoy también se juega Valencia-Betis a las 8 de la tarde y Rayo Celta a las 7. Y en balonmano europeo femenino, España ganó a Alemania. España está clasificada para la siguiente fase. En tenis, en la Billie Jean King Cup, España ganó a Kazajistán. Hoy juega contra Gran Bretaña y Nadal, en las finales del ATP, va a jugar contra Casper Ruud, Taylor Fritz y Félix Auger-Aliassime.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Bueno, pues durante el día más o menos las temperaturas, aunque se nota que han bajado en los últimos días, pero son todavía llevaderas, ¿eh? No hace demasiado frío todavía durante el día. La cosa cambia con las mínimas por la noche, porque en puntos de montaña ya alcanzan cifras bajo cero, y en capitales de interior como Teruel pues ya están hoy con mínimas, por ejemplo, de unos 4 grados. El frío va llegando, y a pesar de que llevamos muchos meses hablando de este momento y del ahorro energético, resulta que casi la mitad, el 46% de los españoles, sigue sin tener claro qué hay que hacer para ahorrar. Así que estamos recurriendo a lo de toda la vida.
En vez de estar en casa con una chaquetita, estar en casa con una buena bata, unos buenos calcetines y bajar un poquito los grados de calefacción.
Pues está triunfando lo que dice María José, la opción de echar mano de mantas y batas. De hecho, 2 de cada 3 españoles optarán por abrigarse más en casa este invierno. Ha crecido, según una conocida plataforma de venta en Internet, hasta en un 150% la venta de ropa interior térmica, y también se venden el doble de mantas eléctricas. África Peña es directora comercial de una tienda de edredones en Madrid.
Antes, como teníamos la calefacción puesta, teníamos las casas calentitas. Ahora es verdad que nos están solicitando los ricos algo más gruesos para estar más confortables y poder quitar la calefacción.
Pues realmente es lo más fácil abrigarse, porque si bien pues aislar la casa, cambiar las ventanas o poner estufas de pellets puede ser lo más eficiente, al final son desembolsos grandes y llevan también su tiempo. Pero con lo que tenemos ya en casa, con los electrodomésticos y sobre todo con los radiadores, podemos hacer mucho también para ahorrar. Maribel Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues lo más sencillo consiste en prescindir de ciertos electrodomésticos en las horas punta de la tarifa eléctrica. Lo puedes hacer con el lavavajillas, con el horno, con la lavadora, pero precisamente el que no puedes desenchufar, nos dice el profesor de economía Juanjo Montiel, es el que más consume.
Sin duda el frigorífico, que supone más del 30% del consumo eléctrico del hogar. Debe mantenerse entre 4 y 5 grados centígrados y el congelador en torno a los 18 grados bajo cero.
Además, nos han repetido hasta el aburrimiento, Pilar, que el termostato de la calefacción debe estar entre los 19 y los 21 grados, pero también tenemos que reducir el consumo de gas si la temperatura de la caldera no supera los 35 grados, aunque eso suponga que tarda más en calentar la casa.
Ventile la casa por la mañana, cierre las ventanas y mantenga baja la calefacción durante el día, especialmente si la vivienda queda vacía. Durante la noche, reduzca también la calefacción, especialmente en las zonas comunes que no se utilizan.
Y recuerda que si desenchufas los dispositivos que no estás usando, pagarás un 10% menos al final del mes.
Que todo va sumando. Gracias, Maribel. Por cierto, que hoy el precio de la luz ha vuelto a subir. Hoy nos cuesta 135 euros el megavatio hora, 2 euros más que ayer. La franja más cara esta tarde-noche de las 6 a las 10 de la noche. Bueno, es sin duda una proeza médica y ha sido realizada por el Hospital Universitario de Toulouse, en Francia. Han logrado una reconstrucción nasal completa, hecha a medida gracias a una impresión en 3D de biomateriales. La paciente había perdido la nariz como consecuencia de un cáncer en las fosas nasales. Así, durante 4 años ha tenido que vivir sin ella porque todos los intentos de reconstrucción fracasaron. La nariz ha consistido en reconstruir totalmente, pues eso, la operación ha consistido en reconstruir totalmente la nariz a partir de una prótesis que le implantaron previamente en el brazo para vascularizarla. Durante 2 meses la paciente ha ido vigilando su brazo como si fuera un tesoro y viendo cómo se iba formando la nariz. 2 meses después, los médicos han recuperado ese injerto, lo han trasladado a la zona nasal y han ido conectando los vasos sanguíneos. La paciente se encuentra en perfecto estado de salud. Y sigue siendo una pregunta de pura actualidad. ¿Está el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, contra las cuerdas? Pues la duda lleva varios días presente a raíz de las imágenes del asalto a la valla de Melilla que tuvo lugar el pasado mes de junio. Y para responder tenemos por un lado la cuestión legal y policial. Juan Baño, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Y también la parte política, porque ha hablado de nuevo el ministro para rechazar una dimisión. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Bueno, vamos a intentar ordenar todo. Juan, lo primero, la Fiscalía, que en las últimas horas ha pedido al Ministerio todos los vídeos, todas las grabaciones para aclarar la muerte de esos 23 inmigrantes en esa frontera. Según aseguran fuentes de este organismo a COPE, no lo hacen porque haya ninguna sospecha concreta, ¿no?
No, ni prejuzga, ni sospecha, ni causa. Medios de la Fiscalía nos dicen que simplemente ofrecen la posibilidad interior de aclarar cualquier carencia, si lo hubiera, y despejar dudas de cara a recabar todo el material probatorio y cerrar bien la causa. Este requerimiento de ampliación de información a la comandancia de Melilla trasciende precisamente después de que la BBC británica asegure tener identificado al menos un muerto en suelo español. Interior responde que el material del que no disponen es porque no existe. El Ministerio Público dispone ya de la grabación, dice, íntegra de toda la secuencia de acontecimientos sin hueco alguno. La Guardia Civil grabó de manera redundante, tanto con un helicóptero como con un dron, aclara el Ministerio. Las fuentes fiscales consultadas advierten que tienen de plazo hasta diciembre para decidir si abre diligencias o archiva el caso. Pueden también pedir una prórroga. Cabe también la posibilidad de que alguna ONG, ente particular o público, presente una denuncia, pero para eso hace falta determinar un hecho concreto que denunciar. No basta un enunciado general. En este caso, también tendría que pronunciarse el Ministerio Público.
Por tanto, no parece de momento que de ahí vaya a salir alguna noticia que complique la vida al ministro. Y eso nos lleva al escenario político. El ministro Grande Marlaska no dimite, pero sí que en Moncloa, Ricardo, se blindan por si acaso.
Sí, la confianza de Pedro Sánchez en Fernando Grande Marlaska sigue intacta. Es la consigna oficial, junto al llamamiento a esperar el resultado de las investigaciones abiertas que detallaba Juan, para tomar nuevas medidas en la verja de Melilla. Entre bambalinas, la Moncloa se deja abierto su campo de acción, blindan a Sánchez de quedar a la intemperie y circunscriben la crisis a Interior. Todo está en manos del ministro, recalca el equipo presidencial. Marlaska se siente seguro.
No me he planteado dimitir en modo alguno.
Porque la pretensión es aguantar el pulso. Ese todos con Marlaska ha sido enarbolado, entre otros, por Félix Bolaños, que ha buscado enviar un recado a la otra parte de la coalición, a Unidas Podemos, lanzada contra el titular del Interior.
El gobierno en su conjunto, desde luego el ministro del Interior, pero el gobierno en su conjunto, están comprometidos con la defensa de los derechos humanos.
Existe mucho mar de fondo en despachos socialistas con los morados tras sumarse a la solicitud de una comisión de investigación, regalando además munición al PP cuando creían recobrar cierto pulso frente a Alberto Núñez Feijóo.
Bueno, pues Marlaska tendrá que contestar al Partido Popular la próxima semana en el Senado. El asunto tiene recorrido todavía. Juan Baño, Ricardo Rodríguez, gracias a los dos.
Gracias.
Bueno, ¿tienes ya algún décimo de lotería? Seguro que sí, a estas alturas del año empiezan ya a circular muchísimo. Se empiezan a vender en verano, ¿eh? Y mucha gente en ese lugar en el que pasa las vacaciones ya adquiere uno de estos décimos. Bueno, pues este año la Lotería de Navidad va a repartir 2.520 millones de euros, 112 millones más que el año pasado. Y por cierto, ya tenemos anuncio.
Esta mañana se ha celebrado el tradicional sorteo de Navidad.
¿Lo dices? Creo que nos ha tocado luego.
Una vez más, el gordo ha caído muy repartido por todo el territorio.
En el boleto que se le queda pegado en la ventana a un pescador pone para Julia. Y si en el anuncio ese décimo, y sí, ha sido premiado con el gordo. ¿Qué hace él? ¿Pues lo devuelve o se lo queda? Bueno, pues finalmente va a la tienda de Julia y lo deja sobre el mostrador sin que ella vea quién ha sido. Pues así es, el anuncio de la lotería de Navidad de este año que hemos conocido en el día de hoy y que empezaremos a ver ya muchísimo. 2:44 de la tarde, seguimos aquí en Mediodía, en este caso con tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Los Lion Days de Peugeot del 7 al 19 de noviembre incluyen VPST. Ventajas por ser tú. Una oportunidad con todas las letras para disfrutar de condiciones especiales en toda la gama. 300 euros de regalo en carburante o recarga eléctrica y ventajas exclusivas en seminuevos y posventa. Condiciones en peugeot.es.
Eso. Marta, qué bien lo he pasado en tu cumpleaños.
Gracias, Julia, yo también.
Ahora que estamos solas, ¿cuántos cumples?
65, ¿no se nota?
Ahora que tienes 65, visita a tu médico y pregúntale sobre la neumonía y cómo nos puede afectar.
Menores de 5 años, mayores de 65 y personas con enfermedades crónicas y estilos de vida no saludables son más susceptibles. Puedes ayudar a prevenir la neumonía. Consulta a tu profesional sanitario. En tu mano está que no pase a mayores.
Información de Pfizer.
Llegar puntual a cualquier sitio es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Y cómo lo detectáis antes de que entren?
Pues con la tecnología Presence. Por ejemplo, detectamos si intentan sabotear la alarma con inhibidores y los sensores de las puertas y ventanas que nos avisan antes de que alguien entre. Y mira, Ana, estas cámaras tienen análisis de imágenes y así vemos si es un peligro real. Pero lo importante es que si pasa algo, nosotros respondemos al momento.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Soy Javier, de Carglass. ¿Quieres mejorar tu visión cuando conduces bajo lluvia? Pues ahora te aplicamos, gratis, el tratamiento antilluvia que hará que las gotas de agua resbalen por el parabrisas.
Carglass. Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 19 de noviembre. Condiciones en carglass.es.
¿Es posible reducir emisiones cuando viajamos? ¿Y si viajo en avión o en barco, es posible también?
En Repsol estamos desarrollando soluciones como el hidrógeno renovable, una fuente energética que ofrece diferentes usos, como la producción de combustibles sintéticos que ayudarán a reducir las emisiones de los transportes aéreo y marítimo. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Baby Pat y Sweet Pat, los productos para microondas de patatas y jolusas se preparan en solo 7 minutos.
¿Qué?
Baby Pat y Sweet Pat.
¿Cuánto?
En 7 minutos.
¿De quién?
De patatas y jolusa.
¡Amamos las patatas!
¡Y los boniatos!
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
¿Cómo debe ser la educación en el mundo digital en el que vivimos? Las mejores prácticas y reflexiones sobre educación, innovación y tecnología vuelven a la quinta edición del Congreso Mundial Enlighted, impulsado por Fundación Telefónica, IEO University, South Summit y Fundación La Caixa y con el apoyo de A3 Media. Los días 16 y 17 de noviembre en Distrito Telefónica. Reserva tu entrada en enlighted.education.
El próximo lunes, escucha en la tarde, juntos, creando oportunidades. Un tiempo para dar voz a los protagonistas de los programas sociales de BBVA. Esos millones de personas anónimas que están aprovechando las iniciativas sociales de BBVA para construir un futuro mejor. El próximo lunes en la tarde, juntos, creando oportunidades, con BBVA.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
La sanidad está ya como primera preocupación de los madrileños, según algunas encuestas, pero también sigue como gran preocupación la vivienda. Y es que las dificultades para poder comprar una casa ya no es solamente cosa de jóvenes. La subida del precio del dinero, en concreto del Euribor, de las hipotecas, ha expulsado del mercado a muchos candidatos que hace tan solo unas semanas hubieran podido optar, sin embargo, a esos préstamos. Eso va a provocar que la gente tenga que seguir en alquiler durante más tiempo. Belén Ibáñez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Una situación que va a repercutir en los alquileres que también se están viendo afectados por la situación económica.
Sí, porque no hay muchos y la situación de incertidumbre, el miedo a los impagos, la inflación, están provocando que la gente se resista a alquilar. Hay pocas viviendas en alquiler y las que hay son muy caras. El problema es un problema que va en aumento porque esos tipos de interés hacen que candidatos que eran favorables se queden fuera, porque los bancos también miran más a la hora de conceder una hipoteca. Es el caso de Marta. En un principio le dijeron que sí, pero luego le denegaron el préstamo.
Me dijeron que habían estudiado bien mi solvencia y me decían que necesitaba que me avalaran para poder concederme la hipoteca. Obviamente tuve que echar para atrás toda la operación.
Eso está cambiando los planes de mucha gente que se están viendo obligados a seguir más tiempo en alquiler, ahorrando hasta que cambie el panorama económico.
Sigo buscando casas, pero realmente mi idea es tener que esperarme como mínimo un año o dos para poder conseguir ahorrar lo máximo posible, ya que actualmente cualquier persona joven, encima autónomo, que quiera comprarse una casa solo, pues es prácticamente imposible.
Una situación que no solo afecta a los jóvenes, como dices, sino también a familias que hasta hace unas semanas podían acceder a una hipoteca que ahora, sin embargo, se les deniega. Los bancos se curan en salud y no quieren caer en la crisis de 2008.
Una realidad, Belén, que también se está reflejando ya en el mercado.
Una realidad que se refleja no solo en las operaciones de compraventa. Lo ha contado a COPE Jaime Cabrero, presidente del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Madrid.
Hoy por hoy, que es la pregunta, la gente está paralizando un poco las compras, está volviendo otra vez o está manteniendo el alquiler porque la incertidumbre de los tipos de interés y de la subida del Euribor es tan grande que la gente no se quiere arriesgar.
El problema es que Madrid es un lugar muy solicitado para alquilar. Aquí viven en estudiantes, trabajadores desplazados de otras comunidades y cada vez hay menos casas para alquilar, entre otras cosas, porque la gente también se muestra reticente para alquilar su casa.
La gente lo mismo, ante una incertidumbre, prefiere esperar y no poner su piso al alquiler, vaya a ser que luego le salga peor y salga más perjudicado con el alquiler. También por la situación de los ocupas, hay el falso ocupa de que no es un ocupa en principio, que tiene un contrato, tiene una nómina, paga dos meses y al cabo del segundo mes deja de pagar.
La solución, según Cabrero, es que se construya más vivienda pública y se ofrezcan más ayudas para la gente que no puede acceder a una vivienda.
Pues precisamente en eso, gracias Belén, están en Madrid las diferentes administraciones con operaciones como la de Campamento y Madrid Nuevo Norte, donde se va a construir vivienda social, aunque viendo el panorama veremos si es la suficiente para atajar este problema. Y enseguida nos vamos a dar una vuelta por La Quimera, el edificio desalojado hace ya mes y medio, a ver si podemos aclarar cuál va a ser su futuro.
El corazón se acelera ante los retos, pero se calma cuando estamos preparados para ellos. Nuevo GLC de Mercedes-Benz. Diseño y deportividad se combinan en un SUV con programa off-road y sistema MBUX de última generación para el máximo confort digital. Nuevo GLC. Preparado para todo.
Te esperamos en Motor Mecha, tu concesionario Mercedes-Benz en San Sebastián de los Reyes.
Necesito unificar todos mis préstamos, ¿pero con quién?
Grupos Eneas. Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora al 916-39-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
COPE Madrid.
Estar informado.
Fue el pasado 21 de septiembre cuando te contamos el desalojo de las 70 personas que vivían en La Quimera, un edificio en pleno centro de Lavapiés, ocupado desde hace un par de años. Una operación que se saldó con 13 detenidos. Desde entonces, el futuro del inmueble ha sido objeto de disputas políticas. Incluso Podemos llegó a pedir la expropiación del mismo si el dueño no lo cedía para fines sociales. Mamen Vizcaíno, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
Hoy el dueño del edificio y el Ayuntamiento de Madrid se han dado una vuelta vuelta por allí y han avanzado sobre el futuro de la Quimera.
Pues efectivamente, porque tras un par de reuniones las dos partes están de acuerdo en que el edificio se dedique a vivienda social, que de las 12 actuales se pueda ampliar incluso a 16. No hay fecha para que el dueño ceda el inmueble al ayuntamiento, pero el camino está bastante allanado, como reconoce Mariano Fuentes, delegado de urbanismo del Ayuntamiento de Madrid.
La disposición del propietario a día de hoy es máxima, plena colaboración con el Ayuntamiento de Madrid, y por su parte no habría ningún problema. Evidentemente hay que llegar a los mejores acuerdos desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista económico y sobre todo para nosotros lo más importante desde el punto de vista social, que entendemos que es una prioridad.
Se han sacado 11 contenedores de basura y vaciado las dos últimas plantas. La fachada luce gris, sin pintadas. Los obreros trabajan dentro y fuera, mientras vecinos como Chema y Carmen reconocen que a pesar de estar desocupado, la noche en el barrio no es fácil.
Cuando llega la noche pues se activa y entonces pues hay mucho mercadeo, hay conflicto, hay bronca, hay ruido y ese es nuestro pan de cada día, de lunes a domingo, ininterrumpido.
Imagínate a la una de la madrugada empezar a escuchar patadas en tu puerta, que vivo en un bajo. No sé, también en la puerta de mi casa hay gente fumando crack.
Al barrio le hacen falta viviendas sociales y un plan, dicen los vecinos, que atienda a todas esas personas que se quedan en la calle.
Y hablamos ahora de un robo de estos de película con butrones, encapuchados, un botín bastante elevado y cuatro coches robados para huir rompiendo vallas a gran velocidad. Se ha producido en el nuevo centro logístico de Telefónica de Torrejón, un punto que lleva menos de dos meses abierto y ya lleva dos robos. Teresa Fernández.
2 millones de euros es lo que se llevaron estos encapuchados vestidos con pasamontañas al robar varios móviles de alta gama. Accedieron a la nave del polígono perforando la pared. Para el robo, la banda utilizó cuatro coches, de los cuales abandonaron dos y que ya han sido recuperados por los agentes de la Policía Nacional. Con este ya son dos los robos que ha sufrido la empresa en apenas dos meses. Abrieron en septiembre. La policía sigue investigando los hechos.
Por cierto, que hablando de robos, dos ladrones en moto han sustraído a punta de pistola el reloj de un hombre de 60 años que paseaba con su mujer por una calle del barrio de Salamanca, un reloj valorado en 26.000 euros. Y ya tenemos día y hora para el encendido de las luces de Navidad en la ciudad de Madrid. Lo acaba de anunciar el alcalde Martínez Almeida.
Va a ser el jueves 24 de noviembre a las 7 de la tarde, coincidiendo con el fin de semana ya del Black Friday, que marca el inicio de la campaña navideña desde el punto de vista comercial, y por tanto sí, yo creo que todos los madrileños podremos disfrutar este jueves 24 de noviembre del encendido de las luces navideñas.
Además, desde el viernes 25 hasta el domingo 27, los autobuses de la MT, los azules de la capital, serán gratuitos para facilitar la movilidad durante esos días de compras.
COPE Madrid.
Estar informado.
Donde tú ves trabajadores, el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo lleva 25 años trabajando para prevenir sus riesgos laborales. 25 años comprometido con la vida. Infórmate cómo en el 900-713-123. Comunidad de Madrid.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo, como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Y resuelto el misterio de la muerte de Freddy, un colombiano de 51 años asesinado hace un año en Puente de Vallecas. 9 personas, entre ellas 2 familiares, han sido detenidas por amordazarle y torturarle con el objetivo de obtener las claves de su caja fuerte en la que almacenaba 40.000 euros en efectivo. Su cuerpo fue hallado en su casa, que estaba con el pestillo puesto. Tenía las manos atadas con una brida y la boca tapada con cinta adhesiva. La clave del caso ha sido una etiqueta de un bazar chino. 1,80 euros marcaba el precio de los guantes que usaron los asesinos. Gracias a la colaboración ciudadana se ha localizado el establecimiento situado en Parla y posteriormente a los presuntos autores que se encuentran en prisión provisional. Seguimos contando todo lo que te interesa en Mediodía COPE.
La apertura y reorganización de los centros de asistencia sanitaria a las 24 horas del día en la Comunidad de Madrid ha desencadenado una serie de protestas que desembocan en una huelga indefinida de los médicos de atención primaria. Las tensiones del sistema sanitario, no solo ni especialmente en la Comunidad de Madrid, tienen raíces profundas y merecen diálogo y atención por parte de las administraciones. También se comprende el malestar de muchos profesionales tras el esfuerzo de la pandemia y ante exigencias de servicio que quizás no corresponden a nuestras posibilidades. Pero en el caso de Madrid, esta huelga tiene elementos que hacen pensar en un nuevo episodio de campaña política promovido por la izquierda contra la presidenta Díaz Ayuso ante las ya cercanas elecciones autonómicas. Una de las razones aducidas es la novedad introducida por la Consejería de Sanidad de consultas por videoconferencia para paliar la falta de médicos. El hecho de atender por videoconferencia a los pacientes que no necesiten una intervención urgente supone una mejora notable frente a la atención telefónica generalizada que se viene aplicando en todos los centros de salud. Lo que se echa en falta es una política realista del Ministerio de Sanidad, más dedicado a criticar la gestión de algunas comunidades autónomas que a mejorar el sistema de sanidad pública más allá de las competencias de cada una de ellas. El sistema sanitario tiene serios problemas, pero no debería utilizarse nunca como palanca electoral.